Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen arranque de semana para usted, buen lunes, ¿cómo le va?
¡Hola, amigo! ¡Qué suerte, qué lunes! ¡Sí, señores! Volvemos a las oficinas y nos vamos de nuestras casas, que es lo que estuvimos deseando todo el fin de semana mientras nos recuperamos del exceso de comida, etcétera. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo está, hijo? ¿Cómo está, Ricardo?
Bien, Darwin.
Muy bien,
yes, amigo. Bueno, ganó Petro.
Sí.
Impresionante, señor. Qué bien, Mujica. Viene en racha.
Sí. Está con Boris, enrachado. Con Petro.
Metió uno.
No, dos.
No, Boris. no, ni siquiera le pude decir quién es.
No se lo va a contar a Boris.
No, bueno, es un gol. Es un gol que se lo anotan a él porque le rebotó a uno cerca, señor. O al revés, lo hace él pero no se lo anotan. ¿Entiendes? Es un gol ahí que está
ambiguo.
Uno oficial, uno metió uno y eso es racha para ella. Es racha, racha. Sí, claro. Es como el Toto Núñez, el guacho ese de Peñarol.
Ajá.
Un gol seguido es estar en racha para él, señor. Le dije que había dado préstamo a Cerrito y ahora volvió, señor. Y hay toda una crónica de los sabadores de todos los goles que no hizo desde el 2020.
Una crónica
acá
de los goles que no hizo.
De todos los goles que no hizo. Desde el 2020 dice, y acá no hizo goles. Y después entró en no sé dónde y hizo goles. Un 9 que vio volar. Que lo empezó a poner Forlán, no sé qué, porque le vio muchas condiciones. Entonces fue y debutó y jugó 7 partidos en primera y no hizo goles. Después le dieron el préstamo a Cerrito y no hizo goles. Y ahora volvió y no hizo goles de nuevo. O sea, es impresionante.
¿Qué quieren hacer con el
Está enrachado, está enrachado el Toto Núñez, señor. Como bueno, Mujica, está enrachado.
Sí, Mujica igual le va mejor afuera que en casa, ¿no?
No le iba bien antes afuera. No, pero ahora le está yendo muy bien afuera.
Pero eso, capaz que alguno se está afilando
en casa. Y acá en casa también. Bien, claro, Orsi se explota la mano, señor.
Orsi
claro.
Está bien, va el choque en cada, ¿no?
Bueno, lo que le estoy diciendo, señor, sí. Que te cambió el viento, está enrachado. Antes tocaba y perdía, ahora toca y gana.
Sí, Orsi
bueno,
dijo la
entonces,
mía.
Hay que acercarse, hay que arrimársele, ¿entiendes? Ya dejó de tener la maldición de la lechuza, mijo. Que se le para ahí al lado y ya lo hace perder, ¿entiendes? ahora no es él, un chupasuerte, ¿sabes? Los casinos antes tenían, de esos dos ahora tienen.
Chupasuerte.
Sí,
que
claro.
Se le ponía al lado el que estaba en racha.
Que está haciendo muy bien, te mandan uno ahí. Te mandan uno y se te sienta al lado una lechucita y te ponen al lado. O sea, es muy divertido. A mí, pero no sé, ahora lo deben hacer más. Porque no,
deben tener métodos más científicos.
Sí, esa porquería, señor. Todo eso de la probabilidad y todo. Una pavada. Era mucho mejor cuando te mandaban al chupasuerte, señor. El chupasuerte no falla, señor. Te mandan un chupasuerte y lo ven al lado. Bueno, pero Mujica se salió de ese rol, mijo. Y le digo, es más sorprendente que los 3 goles de Peñarol. Que el gol que no hizo el Toto Núñez en la goleada de Peñarol, ¿verdad? No hizo 3 goles, en los 3 goles. ¿Está? Y bueno, ganó Petro, que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? En este balotaje era el racional, amigos. Era el mayor representante del establishment que había.
Y sí, claro. Un exalcalde, senador, durante muchos años.
Por eso, exactamente, sí. Digamos, hasta hace 5 años, 10 años por ahí, por más que había sido alcalde, que fue senador y no sé qué, era antisistémico. Pero ante esta nueva forma que ha adquirido la política en el mundo, ¿verdad? En este caso es el respetuoso del statu quo. Ganó el más respetuoso del statu quo.
Sí,
el otro
era
un viejo loco.
Y en gran medida, sí.
Un viejo loco por ello. Este era el... por ello, es increíble lo que le pasó a Petro, que le corrieron toda la cancha, ¿entiendes? Él jugaba bien contra la raya y de repente quedó en el medio, porque le corrió la raya.
Lo corrieron por afuera.
Le corrieron todo por afuera y quedó parado en la raya de la cancha de handball, ¿entiendes? Nada que ver. Quedó le dibujaron otra cancha al lado, ese ya al lado, y bueno, y él quedó en el medio, quedó parado por el medio, señor. Y el otro un viejo loco, que por lo rápido que aceptó la derrota, tan loco no era, ¿eh?
No, me parece que no tenía mucha ganas.
Me parece que le gustaba más para perder al viejo loco ese. Estos viejos locos le gustan para perder. A veces se encuentran en una situación engorrosa como le pasó a Trump, que ganó, ¿se acuerda el susto que tenía cuando ganó? Después no se quieren ir, todo eso.
No, pero... después le gusta, pero el momento ahí de la tarea dice, uy, no, cuánto
no. No, claro, no, lo rápido que aceptó la derrota. Bueno, la verdad, yo no sé qué, prende fe. Hice un Facebook Live, ahí se fue a la mierda, viejo loco. Viejo loco, tan loco no estabas, viejo loco. Ojalá que no se llene ese electorado. Y a este fierro caliente, mami, llamado Colombia, que lo agarre otro, ¿verdad? Qué fierro caliente. Es un fierro caliente, 4 añitos. Bueno, entonces ahora, que son todo antisistema. Y son todos populistas, para los medios, ¿verdad?
Qué fácil que vuela el populista.
Sí,
¿eh?
Es impresionante. 100% de populistas. Todos los candidatos de todos los medios. Y un poco sí, está bien.
Le quiere que lo vote mucha gente, son populistas.
Bueno, eso sí, pero además apelan a los trucos retóricos y posturas populistas, ¿verdad? Uh-huh. Un poco... No solo pasa eso, sino que además, visto desde los medios... de uh-huh. quienes los retratan, digamos, los medios masivos tradicionales, ¿no? Digamos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Los reconocen como pares, digamos, ¿no? Son los más populistas son los medios, no hay nada más populista que los medios masivos en este momento. Son casi lastimosamente populistas, digamos. Uh-huh. Son populistas que fracasan en sus intentos, entonces están permanentemente arrastrándose para recibir el cariño de la tribuna.
Aspirantes a populistas.
Exactamente, señor, ¿verdad? Siempre lo fueron, ¿no? Pero ahora es descarado.
No, llegaron a ser populistas en algún momento, pero ahora
no,
llegaron a ser
masivos. Eran populistas exitosos, masivos. Ahora son populistas fracasados que andan arrastrándose de una manera... indigna, ¿verdad?
Sí, sí. No, y que caen muchas veces en la baratija.
Los titulares nomás, que te adjetivan todos. Las aberrantes declaraciones de un presidencial colombiano. Bueno, ese tipo de giro. ¿Cuál fue la actitud del esnable que tuvo el candidato en la noche del escrutinio? Es que eso es más populista que eso, no hay, señor. Tratando de golpear por el costado más fácil, sensiblero y sensacionalista, del gusto público, ¿verdad? Pero bueno, este era claramente entonces Petro, el representante del statu quo, ¿verdad? De los dos candidatos del balotaje. Lo que le quedaba al statu quo. Uno que fue parte del M19, ¿verdad? Sí. Que no es una radio.
No.
Capaz que tenían sí una radio.
Y capaz que en algún momento manejaron.
Ahí, medio
comunitario. Pero ellos eran urbanos, ¿no?
Bueno, en ese sentido sí era parecido a M24, sí. Pero al revés.
Sí.
O sea, también estaban los Tupa atrás. Pero en la época en la que los Tupa no ponían radio, ¿entiendes?
Claro. La etapa anterior.
La artística armada, digamos.
Sí, claro.
No la artística mediática, sino la artística armada, señor. Siempre están los artísticos igual en los medios.
Sí, por
¿verdad?
Supuesto.
Siempre hay una cosa como. ¿Cómo es que se llama esto? De happening, uh-huh. Eso del flash mob, eso del coso de te instalo ahí una cosa artística en el medio de la plaza, ¿verdad? Pero era armada, artística, me lo pensé que todo el mundo era armado en aquel momento. Y ahora es artística mediática, ¿sí? ¿Entiendes?
M24,
pero el M19, estaban ahí, señor, era de los trupas, dice, Petro dice que que recibían órdenes y todo.
Él tenía alias, Aureliano.
Sí, Aureliano, allá, lo mismo, allá todo lo mismo, señor. Y tenía la bandera ahí en una tribuna.
Ajá.
Había una tribuna tipo la de Mar Gutiérrez.
Sí, claro, era en el Movistar Arena sí, esto. Era en un escenario de grandes conciertos.
¿Dónde
sí.
está tu cubo? ¿Qué le digo? ¿Qué era tu cubo? El candidato del de establishment. No le estoy diciendo. Votá seguro, votá Petro. No te le abandones a la locura, a las aventuras populistas. Votá Petro.
Bueno, tanto en la previa como ayer, cuando habló de desarrollar el capitalismo, en la previa cuando una y otra vez decía que no iba a expropiar en Colombia, no se va a expropiar en Colombia, no se va a expropiar. Era una de sus frases de cabecera, porque bueno, era.
Sí, se lo tiraban todo el tiempo.
Todo el tiempo se lo tiraban.
Ah, porque lo que pasa es que Colombia además está al lado de Venezuela.
Sí, sí, sí.
Ahí sí que te transformas en Venezuela.
Acabo de dar un dato geográfico.
Ahí sí te pega fuerte la de no vamos a transformar, no vamos a Venezuela, señor. ¿Qué crees? Brava. Por eso es dificilísimo, en estos 20 años, le digo, este Petro es increíble lo que ha conseguido, señor.
Resiliente.
Porque hay que ver ese espejo.
Ahí es en serio, lo de Venezuela está al lado.
Claro, estamos al lado de Venezuela, no. Te dije. Esto nos van a transformar en Venezuela, y claro, ya nos van a dejar al lado de Venezuela. Sí,
no, y se traducen cientos de miles de venezolanos que cruzan y hablan con los colombianos, que votan, claro, que deciden, después ahí les cuentan lo que viven.
Claro, y le cuentan, mirá que le allá decía lo mismo que él, Ese tipo de cosas, y se van los venezolanos.
Con la sábana.
Claro, acá te puedes cruzar con eso, pero
con el fantasma de la propia.
El fantasma de la B corta.
Sí, claro, ahí está el fantasma de la B. Y llevar a la mierda. Después te quiero ver, te quedas con un chucho que mamita que lo tiró. Y entonces, bueno, está. Edith, era increíble. Pero cuando logró transformarse el candidato del establishment, ahí bien. Y vi la bandera ahí. Entonces le digo, en la tribuna esta Omar Gutiérrez que había. Movistar, sí. Eso. Y en la bandera vio que tiene la estructura cromática artista.
Sí.
La del M19.
Sí, claro.
Que es una copia de la de Francia, ¿no? O sea, de la revolución de moda, por esa época, la época artista, no la época de lo tupa, digamos. O sea, lo artista, lo tupa lo toman de lo de Artiga, pero a su vez Artiga lo toma de Francia, era todo así, todo rojo, blanco y azul, ¿sí?
Sí.
Porque eran los colores de la revolución de moda, ¿viste? Pero al final todo, la revolución, al final, el revolucionario y el snob es muy difícil de separar, de distinguir. El revolucionario y el snob son muy parecidos. Muy, 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 muy parecidos. Es un toquecito lo que los separa. Que yo por ejemplo, hay que ser un esquimal de la revolución para distinguir esos dos colores, señor. Porque finalmente tienen mucho. Por hecho, se van como contagiando, ¿entiendes? Y tienen como la cosa esa de que quiero llegar yo y repito cosas que ya vi en otro lado, pero soy el primero en instalarlas acá y todo eso, señor. Pero bueno, pero eso es para otro momento. Y bueno, y también vi un cartel también, ¿sí?, que decía como una especie de pancarta que decía el pueblo es superior a sus dirigentes. Populismo de postal, digamos, ¿no? Es el tipo de postales que se mandan los populistas entre sí cuando están de viaje, ¿no? Con esa frase, el pueblo es superior a sus dirigentes, feliz Navidad. La gente es inteligente y siempre se da cuenta de todo. Por eso nunca les miento ni les mentiré. A partir de ahora, dice del lado de adentro cuando abrís la tarjetita. O sea, empezando desde ya. ¿No? Porque, bueno, el pueblo es sabio y no se come ninguna. Ese tipo de postales, ¿verdad? Postales populistas que se mandan, ¿sí? Y ella era como de, así, de postal, lindísima. El pueblo es superior a su dirigente, ¿sí? Sí, son más.
Cuantitativamente
ni hablar, ni hablar. Eso es una forma de, se llama... populismo a la defensiva.
Sí, claro. Valdría
ustedes son más, el pueblo son más. Claro. El pueblo son más que nosotros.
Perfectamente eso. Se podría cuestionar al pueblo por un deficiente proceso de selección de su dirigencia también ante esa imagen, ¿no?
Claro, siempre elige inferiores, sí, claramente.
Elegí
sí,
bien.
Sí, se contradice un poco con la de esa, con la del pueblo sabio y no sé cuánto. O sea, el pueblo es sabio y elige bien. Por eso me eligieron a mí.
¿Y por qué son superiores entonces?
Porque es tan sabio que no consigue gente que no sea... Porque todas es juntos, ¿entiendes? Porque ahí es la sabiduría colectiva. Exactamente. Son más que la suma de las partes, ¿entiendes?
Ay, sí.
El pueblo nunca se equivoca. Ella me encanta. El pueblo nunca se equivoca. Y es muy linda de comprar esa postal porque uno sabe que está lo cierto, ¿verdad? Que acertó comprando esa postal. Mira, decime si no acerté comprando esa postal. El pueblo nunca se equivoca. Y yo, eso es lo que le diría yo cuando gane las elecciones. Le voy a decir eso. Lo primero, mis primeras palabras van a ser: el pueblo nunca se equivoca. Y acá tienen otro acierto encarnizado. Están hablando con el acierto, con el último acierto del pueblo. ¿Qué tal? Bueno, entonces está de izquierda, lo que nunca ganó la izquierda, toda una cantidad de al lado de Venezuela, todo eso que hablamos, y sin embargo sigue siendo el statu quo, ¿verdad? Y dijo, porque el otro, el viejo loco, era impresentable, ¿no? Inasible, no había por dónde agarrarlo. Y dice, viene un cambio real, dice, una política del amor. No un cambio para vengar. Uh-huh. Y apuntó a la reconciliación nacional y regional. Todos los presidentes que asumen en estos tiempos prometen la reconciliación popular. ¿Vieron?
Uh-huh.
La reconciliación nacional. Vengo a unir, no sé qué, sí, todo eso. Es esto, manual, el pueblo fracturado y no sé qué. Y adivinen qué. Ninguno lo consigue. Ninguno. Cero. Cero. Yo, para mí, así viéndolo, más o menos sacando mi chonqui interior, ¿verdad? De esto, uh-huh, que sí. El chonqui interior, que saca el chonqui interior cada tanto, que es cierto que, sí, digamos, si el mundo fuera la un humanidad, auto, sí, o el mundo, la sociedad en general fuera un auto, digamos, uno le levanta el capó al auto y le mira y dice, no me gusta este ruido que está haciendo, no sé, así que,
ese es el chonqui interior.
El chonqui interior, sí, no me gusta para dónde está yendo la sociedad, esto que estamos haciendo no está tan bien, todo eso.
Sí.
Yo sacando así mi chonqui interior, que habla como de las democracias y de todo eso, sí, del mundo, yo, para mí, no nos queremos reconciliar. Porque cada vez que asume uno, yo estoy viendo que hace de, no sé, que le pues 5 o 6 años a esta parte, cada vez que asume uno, lo primero que hace es prometer que va a unir. Y siempre se para más. Después están todo el tiempo diciéndole, te viniste a unir y ahora estamos peor. No sé cuánto. Siempre pasa lo mismo. Le digo, desde Alberto al Muñe Biden, a nuestro presidente, pasando por...
Sí, difícil estar en desacuerdo con eso.
El sargento Sisi, ¿cómo le llamaba? El egipcio.
Ah, sí, al Sisi.
Al Sisi. Bueno, al Assad, que vino a unir a todos los sirios,
bueno,
también,
claro, dijo,
asumió para unir a todos los sirios.
Yo creo que deberíamos hacer grupos ahí, diferentes realidades,
No, los autócratas no, claro, no hagan con esta pavada, señor.
No, 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 no,
yo,
me parece que hay un coaching, el discurso de ganador, que es reconciliación.
Presidente de todos.
Presidente de todos.
Sí, pero es un problema, le digo, para esos coaches.
Sí.
Le digo que le están errando, sí, porque es la primera que se le da vuelta, porque a las 3 semanas ya están todos a la puteada, ya están de vuelta el Team A contra el Team B. Y
por lo menos tenía tu team de tu lado, porque si no te cae la popularidad de tu team incluso, ¿no?
Claro, y no, y lo primero que se le reclama, y vos no venías a unir, no sé cuánto, no sé qué, ¿entiendes?
Sí, sí, es súper... También es cierto que en Colombia, por su historial de las últimas décadas, 50, 60 años, también tienen... por ejemplo, escalones para la reunificación que son más fáciles, no, pero son, digamos, algunos que no tenemos acá, ¿no? No nos estamos matando hace 50 años o no hay guerrilla, entonces, bueno, esa parte de la de unir...
Ah, pero los colombianos están conviviendo mejor, cada día conviven mejor. Cada día conviven. Bueno, señor, no explotan los autos estacionados.
¿Sabes
que no te exploten los autos estacionados?
Eso mismo le iba a decir. ¿Sabes
lo que es la inseguridad de un país? Que te exploten los autos estacionados.
Claro, sí,
¿sabes? Porque ya decirlo, uno sabe defenderse de los autos andando, pero de los autos estacionados, que uno supone que es lo más inofensivo que pueda haber, y eran más peligrosos los autos estacionados que los autos andando de Colombia, señor. Esto es una cosa. Vení un auto a 350 kilómetros por hora, era menos peligroso.
Ya, ahí está un punto donde me parece que los han avanzado en ese punto.
Por eso, no, ellos están tan.
Pero andarse de un lado,
Timati. Pero la parte esa de reconciliación, esa nacional, yo, para mí, no nos queremos reconciliar.
Están tratando de instalar una falsa necesidad en las audiencias democráticas,
Darwin. Pero no.
Claro, o una necesidad aparente, digamos, ¿no? Nosotros creemos que queremos eso. Pero después no vamos a cuenta que no.
No nos gusta nada.
Después no damos cuenta que no. Che, sí estamos bien. Autopercibiéndonos partícipes de la mitad superior del país.
Claro.
Pues eso es lo lindo. Esa es la parte linda que tiene esta, la parte de la división. Que todos tenemos en común eso. Estamos seguros de que formamos parte de la mitad superior. Sí. Moral e intelectualmente, señor.
Y cuanto peor vemos a los otros, mejor nos vemos a nosotros.
Y es, y es una droga muy difícil de largar, ¿eh? Ya se habló, que vengo a negociar para... ¡Ah, que me estoy drogando acá con mis amigos! Sí. ¡Con lo de mi equipo! No sé si queremos eso. O sea, para mí no lo queremos eso. Yo sí. Para mí que es una cosa así como muy superficial, ¿entiende? De los coaches, eso que dice Joel, que saben pila de eso, señor, porque tiene fuente. No. Y sabe que lo le llena la, le come la oreja ahí para que digan esas pavadas. Pero después al final no nos queremos reconciliar, una mierda nos queremos reconciliar. ¿Qué es algo reconciliar?
Bueno, hay algo institucional también, no hay otra que decir que es el presidente o la presidenta de todos, la que gane, ahí sí, tiene que meter ahí, ¿no? Una novedad, yo qué sé. Me parece, no sé.
Tienen... Claro, pero hacen hincapié en eso, señor.
No, también tiene razón.
Sí, enfatizan la parte, vengo a...
Pues que,
con lo cual ya, por eso ahí le dan la razón a todos los medios de comunicación, son todos populistas.
Sí.
Vengo a reconciliar, pará, pero eso no lo dice ni el abuelo en el cumpleaños familiar, señor, y eso que lo pagó él. Vengo a reconciliar. Bueno, ¿cuánto nos vas a pagar a todos para reconciliarnos?
Sí, también se va que se
le... ¿Qué tenés que armar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una pietota? ¿Qué vas a hacer?
¿Cómo esto es el detalle? Muestran las sociedades que votan, los que votan, ¿no? Acá no era obligatorio. Los muestran partidos al medio, lo que usted dijo. Argentina, Uruguay, puede ser Brasil ahora, no sé cómo saldrá, sí, pero sí. Muestran como la sociedad partida al medio, ¿no? 51-48, ya qué sé.
Sí, pero eso no es lo peor. No, eso no es lo peor.
Digo,
lo
que
peor
eso
es que no termina. Antes terminaba, señor. Uh-huh. Antes, cuando terminaba el balotaje, lo que fuera. No es tema de los balotajes. El balotaje llegó antes, mucho antes que la cosa partida al medio. La partida al medio es del celular. Es el celular, mijo, porque no termina nunca. Porque al otro día ya está puteando. Y este acuerdo. No es mi gobierno. Y ya no lo voté. Y no es que esto no, mira que metió la mano ahí. Ay, que la gente es tarada. ¿Entiendes?
De acuerdo.
No para nunca, no para. Antes había una parte donde, bueno, estaba hace un año pensando en otra cosa.
La famosa luna de miel que tenían.
Todo eso. Sí, que era que la gente le importaba tres carajos. Estaba mirando por otro lado.
Es que bueno, es necesario
un descanso. A ver este bobo nuevo que hay ahí. Yo qué sé, no sé, ¿entiendes?
Es que para todas las partes es necesario un descanso.
Pero no se resetea, ese es el problema. No se resetea.
No sé para qué viene Vicky Gadea en un rato. Está haciendo
al
un
pedo,
día de análisis.
Le vamos a pagar, no le pagamos. Esa vuelta no se la paga. ¿Qué hizo? No se resetea. El celular no te permite resetear, no se te borran los récords. ¿Entiendes?
Mucha cookie.
Yo vengo de la época en la que los flippers se desenchufaban y se borraban los récords. Y así eran los seres humanos también. Te vas a dormir, te desenchufaban, te borraban los récords y al otro día, pin, arrancás de cero, ¿entiendes? Que es una cosa que, por ejemplo, no te pasa en la oficina. Pero sí te pasaba con la convivencia con la gente que no veía. El problema es que ahora estamos viendo a toda la otra gente y estamos escuchando a toda la otra gente todo el tiempo.
Sí.
Entonces eso no te permite, y cada vez sos más del equipo del que sos. Uh-huh. ¿Cómo se hace más hincha de Peñarol, hincha de Peñarol? Rodeado de hincha nacional y viceversa, ¿entiendes?
Uh-huh.
No te puedes, ya está, cada vez son más de Peñarol, cada vez cuanto más hincha, cuanto más contacto yo tenga con hincha nacional, más hincha de Peñarol. Bueno, más hincha nacional sos. Y más se fortalece ese sentimiento. Y después que andar resetear a donde el diablo perdí el...
Lo que pasa es que
pin.
Tiene
el
cierta...
pin, exactamente.
Bueno, me parece que está aceptado, creo que todo que sea la dirigencia que sea, vamos, los que tenemos los colores, nuestros colores, lo sigamos. Es más discutible para mí, tendría no debería ser así.
¿Qué discutible?
Que según la dirigencia que sea, tenemos que, o tiene que seguir la gente con su cuadro político. Ahí no. O sea, yo, me parece entendible, lo pasional, no importa que esté Ruglio o que esté cualquiera, que yo voy a seguir siendo de Peñarol. Ok, ahora, no importa que esté X o cualquiera, yo voy a seguir siendo de mi bloque político.
Sí, lógico,
bueno, pero podríamos problematizarlo un poco, eso, capaz, ¿no? O sea,
¿qué problematizar? No sé.
Va a estar pareja la discusión de qué tiene más sentido ahí,
¿qué?
¿Eh?
No sé, bueno,
pero poner el fútbol en el lugar de la sociedad que está, o sea, ya si gana, si pierde, Peñarol no va a cambiar.
Está la lucha por la dignidad del pueblo.
Pero a mí no me cambia.
Y por la felicidad de la gente.
La educación de los hijos no depende del lunes si gana o pierde el equipo.
¿Para que vengan los ricos que les politizan vos? Esto que empieza con tu discurso ese superficial, ay no, tendríamos que ir después que viene lo milico.
Yo quiero despartidizar
te
políticamente
mandan,
la discusión.
Mandan a los que son como vos a despartidizar y claro, después lo
¿y qué te dicen? Si despartizizás viene Perú. Ahí, 80 partidos y nunca más tenés un presidente.
Milico.
Porque se balcaniza. Pero bueno, yo qué sé, por lo menos que la gente pueda cambiar de un lado al otro.
¡Miliquero! Lo que te va a cambiar es de miliquero ese discurso.
Sí, sí.
Dedicó varios minutos de su discurso, dedicó Petro, a hablar sobre la necesidad de producir sin afectar el medio ambiente.
Sí, estuvo un ratito.
¿Qué va a producir? Ay, hijo de puta.
Bueno, tiene el discurso de la sustentabilidad para un montón de rubros. Bueno, la minería, por ejemplo, el negocio agropecuario.
¿Qué va a producir?
Transformación energética.
¿Qué va a transformar qué?
Bueno.
Ah, me ha llegado de risa. Este es gracioso también, ¿eh? Me gusta. Producir sin afectar el medio ambiente, que era porque estaba la vicepresidenta ahí, que es medio pachamama.
Bueno, luchadora contra la minería, multinacional,
guiñó para el costado, Petro. Producir sin afectar el medio ambiente, y así tiraba las cejas.
No, es su principal bandera de campaña es esa, ¿eh?
¿En serio?
Sí.
Ah,
sí, sí,
qué lindo, bueno.
Se ha especializado en medio ambiente y ha recorrido el país, incluso zonas de producción de petróleo, de gas y todo, diciendo
que no, ¿se puede hablar de producir sin afectar el medio ambiente? Se puede. Lo que no se puede es producir sin afectar al medio ambiente.
Eso es claro,
claro, limitar esa afectación, compensarla de alguna manera. En un momento, en un departamento exportador de gas, en la campaña, dijo que los tres principales rubros de exportación de Colombia eran venenos. Y dijo carbón, petróleo y cocaína.
Pero
eso dijo Petro en campaña.
Bueno, hay que discutir lo de la cocaína y problematizarlo igual, me parece. No, está todo engretado.
Europa vuelve a usar el carbón.
Pero más como más aborigen, digamos, más originario.
Es un engretamiento originario.
Exactamente, está engretado originariamente, señor, o engretamiento originario, lo que se conoce como el engretamiento originario. Digamos que, hablar de producir sin afectar el medio ambiente se puede llegar a conseguir, no así producir sin afectar el medio ambiente, y lo de hablar de producir sin afectar el medio ambiente se consigue durante un rato corto, ya después de los 15 o 20 minutos
ya se afectó,
ya se está afectando el medio ambiente, donde se junten más de 200 personas a escucharlo y lo miren 4 o 5 mil más en el celular, está afectando el medio ambiente.
Hay huella de carbono en esa charla.
Te digo, abundante.
Sí,
o sea que a ciencia cierta ni siquiera se puede hablar de producir sin afectar el medio ambiente. Sin afectar al medio ambiente.
Sí, Petro,
imagínense lo lejos que se está.
Usted plantea la imposibilidad de hablar de producir sin afectar al medio ambiente,
sin afectar al medio ambiente.
Es muy fuerte.
¿Verdad? No se puede hablar de producir sin afectar al medio ambiente, sin afectar al medio ambiente. Imagínense lo lejos que está produciendo.
Si hay un montón de pájaros que no pasan por donde está esa charla.
Pero los indios, ¿qué le se iban a la mierda los indios?
Bruto afectador.
Acá no quiere quemar nada. Eran poco y no tenían muchas pretensiones, la verdad.
Dije, yo que no tiene auto hace muchos años, Petro.
¿Mire?
Parte de su discurso, ya lo escuché en la transmisión de Caracol, que en algo viaja
que era otro que no tenía auto, pero no llegó a mandatario igual.
Pero ¿y este que se teletransporta? ¿Qué hace?
No, lo transporta. No tiene auto él, o sea, como no se...
Claro, tiene auto él, pero alguien lo lleva. Yo tampoco tengo auto. Tiene auto mi mujer. Yo no sé, no sabe manejar este fantasma. Pero yo no lo hago, no lo muestro como una virtud. Mi hijo hipotético me dice que soy un burro porque no sé manejar, ¿sí? Y no le puedo discutir. Eso no se lo discuto. No se discute, bueno, y tal, tiene razón, yo qué sé. Hoy se impone que Colombia trate de salvar la selva amazónica, dijo. Bueno, anoto, unir al pueblo, llenar de amor la vida colombiana, producir sin afectar al medio ambiente y salvar la selva amazónica. Me parece sí, que claro. No.
Se ponen los objetivos.
Me parece que se cargó un poquito demasiado la mochila de promesas, señor. Le puso más balas a esa metralleta de promesa de la que esa metralleta admitía. Se lo digo, vintage. Le estoy hablando del Petro Vintage, señor.
El Petro pre-90.
Exactamente. Bueno, está, sí. Entonces eso. Y dice ella que no sabe todavía si va a hacer esa pavada del petróleo, pero el otro también decía, el viejo loco también decía que iba a
suspender el fracking.
O sea, sí. El fracking es bueno. En fin, algún día lo hablaremos bien.
Sí, también. Un día hablaremos bien del fracking, señor.
Tiene mala prensa, dicen ustedes.
Es una técnica bastante que tiene mucho tiempo de aplicación en la industria petrolera para la explotación de pozos maduros. Y lo que ha existido
en Maduro, dijo Maduro.
Che, bueno, es Petro y Maduro. Hay un mal uso, un uso inadecuado del fracking que ha generado mucho daño, pero no es el fracking, es el mal uso de la técnica.
Pero además,
fracking.
¿No? O sea, es la exportación número uno de Colombia, señor. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vos lo vas a matar de hambre a todo? Porque eso es la otra parte que te dice todas las grietas del mundo, señor.
Sí, ¿no?
Que el combustible fósil es el más barato.
Sí.
Es el más barato y es el que sabemos sacar y es con el que sabemos producir. O sea, todo lo demás es un sueño, por ahora, no... trasladable a la realidad. Mira,
sí, el más sustentable socioeconómicamente de la fuente de energía es el combustible fósil.
Claro,
socioeconómicamente, eso. Obviamente no estamos hablando del ambiental.
No, por ello. Pero bueno, entonces hay que ver. Es o keynesianismo económico o keynesianismo ambiental. Que a la larga vamos a estar todos muertos. En cualquiera de los dos, claro. Y yo prefiero el ambiental, así. Por eso yo soy el combustible fósil. Yo soy mucho más de que ni el animal ambiental. Que si a largo plazo vamos a estar todos muertos. Ya está, vamos a agarrar las cosas, nos vamos para Marte. Yo que después vivimos. Pero.
Ya están viendo Elon Musk y demás, están pensando. Nosotros, por ahora, pensemos en esto.
Claro, nosotros vamos a pensar cómo hacemos para que no se nos prendan fuego toda la sociedad de ahora, porque con esta pavada, ¿usted qué se piensa que es todo esto? ¿De que solo Putin el que cagó todo el precio del combustible y de la energía? Así que no, son los tarados estos, el gretismo, señor, el gretismo de las multinacionales, de todas las multilaterales, los organismos multilaterales que te pagan por salir del petróleo. Bueno, ahora tenés que pagar por el petróleo. ¿Y qué te dicen los petroleros? Dale, no, pero buscaba, no, así estamos bien. Así está muy bien. Sí. Te vamos a dar el veneno de a poco, porque claro, vos también...
Te lo tengo que cobrar caro y si no te intoxicas.
Claro, te lo tomás todo el veneno. No, tranquilo, nosotros te damos de a poco. Nosotros tranquilo que nosotros te manejamos la dosis. Bueno, amigo, vas a la parte del medio.
¿Sí?
Y a la endevuelta,
sí,
lo que vamos a hacer es hablar de Paul McCartney, señor, que cumplió 80 años de vida.
Yeah. Bueno.
No lo puedo ver.
¿No qué?
No lo puedo ver, me tristece.
Como vieja, así que.
Sí,
muy
sí,
vieja.
Sí.
Muy
tiene icónica, Paul McCartney, 80 de vida, 66 años de compositor y 10 años de vieja, lleva. Paul McCartney es una vieja de hace 10 años, ¿sí? En Londres de 2012 se transformó en vieja. A mí no me la contó nadie. Yo estaba allá.
El día de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Exactamente. Ese día, Paul McCartney. Vieja.
Agarró la chismosa. Sí.
Sí, evolucionó a vieja, señor. No es una vergüenza ni nada, no es indigno.
Nos pasa a todos.
No, exacto. No es peyorativa la clasificación. Lo que es peyorativa es la vida. Eso es peyorativo. Todo va a ser una vieja y ese es el mejor destino posible. Y este programa se llama La vieja es el futuro. Así que lejos estoy yo de utilizar eso para menoscabar la magnánima personalidad de Paul McCartney, ¿verdad? De los mejores individuos que dio el siglo XX, que es el siglo de los mejores individuos.
Hasta ahora, sí.
Por definición, sí. Pero igual prefiero no verlo en su versión vieja.
Parte del medio,
versión
ya venimos.
Vieja vegana, no.
Ya venimos.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Presenta Compra Protegida de Mercado Libre. Compra con la misma seguridad con la que Darwin opina sobre cualquier tema. Si lo que te llegó no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero.
Darwin, continuamos.
Sí, bueno, amigos, estamos, entonces, el silencio natalicio de Artigas, ¿eh? Uh-huh. Ah, qué emoción, me parece que debería cambiar algo, hijo hipotético. Sí. Y pasamos por la puerta de una escuela, señor, ¿sí? Y se escuchaba el himno.
Oh. Ah, qué lindo. Prometiendo esa bandera,
¿no? Sí, pero prometí de verdad, guacho, ¿eh? No te hagas el vivo, hay que meterle un poco de presión, me parece, un poco de hostilidad, porque no lo están entendiendo, ¿eh? Que esto es fuerte, esto de verdad, no te caes, Así un poquito, un equipito habría que armar para ir por las diferentes escuelas para que la cosa sea un poquito más, ¿no? Como que la, ¿no? La
para ponerle contenido ahí a la promesa.
Para que la internalicen mejor, señor, esa promesa. Igual siempre la prueba, yo le explicaba a mi hijo hipotético que es un ensayo. Es un ensayo de lo
de la jura.
La jura que ahí sí, ahí es morir, ahí es a morir.
Se jura, hermano, se morir por
la jura. Si ves a alguien que hace algo en contra de esa
manera, no reclamo más honor, Darwin.
Le tenés que, sí, te tenés que matar. Ahí adelante. Ahí, eso
es. Se hace el harakiri solo.
Sí, se hace el harakiri solo. Eso le dije a mi hijo hipotético, señor. Agarra un elemento cortante y matate. Adelante de la persona que le falta respeto a tu bandera. Eso es lo que tenés que hacer. Morir por mi bandera, señor. Si es a las 12 del mediodía, mejor, señor. No, a las 12 del mediodía no. Es el único momento porque tiene que hacer sombra.
Y eso es sombra la que buscan, sí.
Eso es sombra la que buscan. Los valientes al morir, señor. Uh-huh. Por eso. Todos los que murieron a las 12 del mediodía cagaron. Se quedaron ahí esperando una sombra que no llegó nunca, señor.
Tomada por el mar.
Dicho también a mi hijo hipotético, ni de noche, o que un lugar que esté bien iluminado, sí, porque hace sombra igual.
Claro.
Pero fundamentalmente no a las 12 del mediodía. Las 12 del mediodía es una hora en la que no mueren los valientes, la única hora en la que no mueren los valientes, señor. Las 12 del mediodía. ¿Está? Eso. Y bueno, hablando de eso, tenemos a Javier García, señor. Que está,
Es el ministro de
Defensa. Sí, señor, el ministro de Defensa ahí está, pero impresionante. Uruguay cambió de gobierno y se acabaron las influencias externas, le dijo a Venezuela, señor. Porque Venezuela no sé qué nos dijo del avión venezolaní. Uh-huh. Y Javier García está golpeándose el pechito. Con una potencia, es un acto de precisión, ¿eh? Es casi un acto de relojería.
Para invocarle.
Ah, claro, sí, es circense.
Me río, yo no tengo que reírme, pero...
Hay que invocarle, hay que invocarle. Es como el tamborcito japonés ese, ¿vio? Con la boleadora. Bueno, pero como si fuera bien chiquitito el tamborcito y muy larga las cuerdas. Tenés que girar y perdés el ritmo, le erras todo el tiempo al bizcochazo. Bueno, ese es el ejercicio de precisión y concentración.
En un momento jugábamos, yo lo había traído de Malasia y jugábamos a darse lo que en casa cuando se mamaba alguien. Él divino era un mamado con el tamborcito.
El borracho no puede, no le puede, no le agarra
no puede
el ritmo.
No puede uno, es buenísimo.
No le da la coordinación. Es una expresión de virtuosismo, señor. Y bueno, Javier García, mamado no se emboca el pecho. No le emboca el pechito. Es lo mismo, pasa lo mismo con el tamborcito ese, señor. Es muy, así es difícil golpearse el pechito con el agregado, además.
Es metafórico, la García, igual.
No es metafórico. Que es una, con el agregado, la dificultad extra de Javier García, que se anda golpeando el pechito con esto de la que nos dejó bajar el avión venezolaní, que en su caso, si se pasa un poco de rosca, se lo rompe. Cosa que no pasa con el tamborcito. Entonces se parte el eternón.
Bueno, son sus bracitos también para su
pechito. Bueno, tiene la ventaja de ellos, de la falta de potencia de su bracito, pero se agarra envión, el propio movimiento pendular, ¿entiendes? Envión, toma velocidad. Yo no sé si no se quiere una costillita. Donde ahí se agarra en un mal ángulo, golpeándose el pechito.
Muy claro.
Sí, mijo, escúcheme. Bueno, sí. Dice, Venezuela tiene que entender y enterarse que Uruguay cambió de gobierno. Se ejerce la soberanía con una consideración que es la primera de todas. Y la segunda de todas, ¿sabes cuál es, Venezuela? ¡Esta es la segunda de todas! No, cuidar la seguridad laboral, digamos, que es la sioma del oficinista número uno, que lo dijimos, ¿verdad? Que el problema le aterriza al de al lado. Esa es la primera sioma número uno del oficinista uruguayo, señor. Cuidar la seguridad laboral. nuestro país y la defensa de los uruguayos. Ese ha sido el criterio. No nos iba a afectar mucho, no los iba a invadir el avión venezolano, venía a buscar nata nomás. Sí. O sea, tampoco era una nave espacial, no era un plato volador tampoco, García. Acompañamos el golpeteo de pechito, que es la verdad, es hermoso de ver. Incluso si hubiera una NBA de chimpanceses, lo llevarían a García a que se golpeara el pechito, como atractivo en el entretiempo. Así como en la NBA está el perrito, sí, que camina arriba de la pelota. Sí. En una NBA de chimpancés llevarían a García, que imagínense para un chimpancero que debe ver a García golpeándose el pechito, debe ser una cosa de loco. Yo como hace, mira, chiquitito ese, mira cómo le invoca, no sé qué, ¿entiendes? Es imposible. Cosa, virtuosismo que ellos no pueden hacer, ¿entiendes? Eso es lo que me imaginaba. Y le estaba diciendo, ah, no, pero tampoco es que eso, que no era un plato volador, señor, que iba a bajar, no es que nos salió un plato volador, venía a cargar combustible y se iba, tampoco, ni nos íbamos a enterar, de hecho. Y dice, por eso, me parece que cuando dice que es por la defensa de los uruguayos, me parece un exceso. Sígase golpeando el pecho, que es hermoso, García. No para de golpearse el pechito, ministro, pero igual me parece que en ese sentido se está cediendo un poco. Y bueno, dice que ese ha sido el criterio, y dice, la soberanía no se ejerce a tiempo parcial, se ejerce a tiempo completo. ¡Oh, somos un 24 horas de soberanía! ¡Qué espectáculo!
Soberanía en horario de oficina.
No, horario de oficina. 24 horas, señor. 24 horas, por eso. Y justo vinieron a buscar combustible esto. ¿Y dónde están los 24 horas? Están al lado del surtidor, ahí los 24 horas. Por eso es que tenemos el 24 horas de soberanía al lado del surtidor. Y no te vamos a llenar, no te vamos a dar, porque estamos ejerciendo la soberanía 24 horas. Podés pasar acá a comprar soberanía cuando quieras. ¿Querés una recarga de soberanía para tu celular? La gente lo recargamos, dándonos el número y te recargamos de soberanía. 24 horas, señor, no se ejerce tiempo parcial, se ejerce tiempo completo. ¿Está? Y dice que se acabaron las influencias externas sobre decisiones que son soberanas.
Un error institucional, ¿eh? Partidizó algo que era una decisión de un ministro de defensa, atendiendo normas que no tiene que ver qué hizo antes a después o ahora. No. Me parece que se tiene que...
Pero es por eso, porque está sacudido por sus propios golpes en el pechito, sí, señor. Y hoy lo llevan al Parlamento a homenajearlo, no sé qué le van a hacer, señor. Le van a cuestionar esto, lo van a partidizar más, digamos.
Si uno va al titular de la convocatoria, es asuntos de interés de la comisión. A fin de informar, sí, claro. La comisión de defensa en el Parlamento, asuntos de interés, recibir al señor ministro a fin de informar sobre asuntos de interés.
Veo que lo van a cuestionar, le van a dar más vida, le van a dar más fuerza, quieren que se parta el pecho, eso es lo que quiere, si quieren que se rompa el esterno. Quieren llevar ahí a que se golpee más. Todos quieren ver ese espectáculo. También lo podemos contratar para el próximo cumpleaños. Vamos a hacer una comida del coche y contratarlo a Javier García para que venga a contar cómo no dejó bajar el avión venezolaní. Sacate una y te cuento cómo no dejé bajar el avión.
Ayer de mañana me comuniqué, dice García, en Twitter con presidente. Así dice, con presidente de la Comisión de Defensa del Senado.
Ah, dice como lo que dicen, hijo. Eso que no le pone el artículo.
Y le pedí
hijo,
que se concretara.
Viene y me dice, esposo viene y me dice.
Sí, lo escribió medio rapidito, me puso zen.cami, le pedí que se contactara a la mayor brevedad la citación planteada por la oposición, ya que hasta ayer no había fecha, punto, el lunes concurriremos.
Ahí está.
Pechi, se está golpeando Pechito.
El lunes le daremos para tabaco a todos ellos. Bueno, así que vamos a ver qué tipo de... ¿Cómo es que se golpea el pechito hoy en la comisión? Ahí mañana lo podemos disfrutar, pasamos videíto.
Va a estar en acta. No va a haber videíto.
No va a haber videíto.
Va a haber una rueda de prensa después.
Bueno, y estuvo el Natalicio Antiga. ¿Se le agachó algún blandengue al presidente?
¿No? Nadie cumplió con la consigna.
Volvió al ruedo con gente que no se puede agachar. Bien, viva la agencia de policía invisible. Viva.
Se agacha un blandengue y pone en jaque toda su carrera.
Se agacha un blandengue y lo fusilamos, señor. ¿Sabe lo que es un blandengue? Agacharse el 19 de junio, señor.
No, un desastre.
Para abajo, el besito para abajo. Eso lo puede hacer. Pero blandengue se puede agachar cualquier otro día del año, pero un 19 de junio no. 19 de junio, el blandengue, bueno, el 18 ya duerme parado, señor. 18 de junio, parado, todo, no sé qué. Y bueno, yo igual no sé si, pensándolo por el otro lado, no sé si no hubiera hecho agachazo con blandengue como para empezar el efecto recomponedor de lo de Valverde, ¿entiendes? Sí, sí. A este se le agachan hasta los blandengues, ¿qué quiere? ¿Entiendes? Es como una cosa que se te agachan los blandengues, se me agachó un blandengue. Si se te agachó un blandengue, claro, es terrible. Que pero bueno, está, le digo, no sé, está, ya terminó por suerte ese tema.
Bueno, ayer le preguntaron a la calle en la rueda de prensa.
Sí, déjelo al chiquilín, dijo, sí, no sé cuánto.
Se patea la pelota.
Patea la pelota.
Lo defiende como la mujer de Valverde, ¿no?
Sí, un poco. Sí, pero es que es la mejor defensa al final. Yo entendí que fue lo mejor. Lo que
al final
es la mejor forma, sí. Sí. Yo le hago. Yo siempre le digo a usted que cuando lo llaman a putearlo, ¿qué querés, viejo? Este es un idiota. Está encerrado ahí, no entiende nada. Yo le digo. A nuestro mecena también, llama un cliente, algo, no sé qué, o acá, es un viejo idiota, es un viejo estúpido, no escucha a nadie, no sé qué, ¿entiendes? Es lo mejor, ¿no viste lo que dice de mí? Lo que pasa es que es redituable, es así, me parece que es la mejor forma de defenderse siempre, es una forma, es defenderme y tirarme abajo del ónibus al mismo tiempo, entonces el otro no tiene para dónde disparar, la verdad. ¿Entiendes? ¿Para dónde va a disparar? Porque si dispara, le pega la rueda del ónibus que me está pasando por arriba en ese momento, ¿entiendes? Yo qué sé.
Lo defiende de esa manera. Bueno, te estuvo bien, digo, si me meto, porque en realidad no podía opinar ni si se agachó por gusto, sino porque la verdad es que iba a meter cualquier cosa que dijeran, eso le doy la razón en la calle. Si me meto palía.
Estuvo bien en eso, déjelo tranquilo a chiquilín.
No dijo chiquilina, no dijo que lo hice, no.
Es como si me hubiera hecho cuernito. No, eso hubiera sido peor, eso hubiera sido mucho peor, eso hubiera sido hecho aborta.
No, ahora no.
Vieron que hubiera sido, hay algo peor para hacer. Mucho hubiera hecho, no era hecho cuernito atrás. Era un momento poco propicio para hacerle cuernito.
Hubiera sido
muy poco propicio, muy bueno. Ahí ya se estaba metiendo con la idea del presidente. No, o sea, era otra apuesta.
Falta respeto institucional,
sí,
y además
le
personal.
Digo que al final se cagó un poco agachándose ahí atrás. La apuesta era hacerle cuernito. Esa era la apuesta.
A ver si tenés huevo.
Bueno, y el Muñoz ahí.
No, sí, no.
¿Vieron lo que le pasó al Muñoz ahí?
Sí, no. ¿Por qué no haga más estas cosas?
Lo volteó una bicicleta.
No me hizo nada, Ricardo.
No, sale a hacerse el que está, el que no es un Muñoz y es un Muñoz. ¿Qué vas a hacer?
Es un Muñoz, es un muñeco.
Estaba andando bicicleta con casco, con todo protegido y una velocidad, pero crucero.
No, y paró
ahí.
Lo volteó una bicicleta parada, señor. Eso es lo más. Ni siquiera se puede decir que se cayó de la bicicleta. Lo volteó la bicicleta.
Se le enganchó la puntera del pedal cuando quiso bajar el pie derecho y al piso.
No pudo sacar el pie del puntero, señor, del pedal. ¿Por qué usarme algo puntera? Ya no podés.
Está loco,
Muñe. No tenés edad para usarme algo puntero. Es dificilísimo sacar el pie del puntero.
Y reaccionar si algo sale mal.
Sí, claro. Y se cae con una resignación enternecedora. Es hermoso, la verdad.
Es en cámara lenta la caída.
Sí,
claro.
Por mucho menos de esto de la rueda lo sentaron arriba del helicóptero, le quiero decir. De mucho menos de lo que tiene acumulado el Muñoz. Ya se cayó dos veces en las escaleritas del avión. O sea, en realidad cuatro, porque se cayó tres en una sola vuelta. ¿Se acuerda de esa? La primera subida a la escalerita del avión, se cae tres veces. Y después se volvió a caer, se volvió a tropezar una hace un mes, por ahí más o menos. Ya se perdió tres, cuatro veces para dónde tenía que salir, por qué lado tenía que salir, y tiene que venir uno a mandarlo para el lugar donde era. Tuvo el video ese...
Le corta una rueda de prensa, un conejo de Pascua.
Un conejo de Pascua, dice, ya terminó, salí por acá, un peluche gigante, alguien disfrazado de conejo de Pascua que está por encima en la escala de muñeco que es, y lo regentea, y le dice, no, tenés que ir para ahí, no sé, bueno, sí, claro, respeta la escala de muñeco, el muñeco. Y después tuvo de Obama, que terminó la conferencia y se fueron todos a hablar con Obama, y él quedó dando vuelta, quedó como John Travolta, así, mirando para todos lados, que no sabe, pero como si fuera John Travolta con 92 años y él se olvidó del aparatito de la oreja, ¿no? El abuelo que se olvida del aparatito de la oreja y no da pie con bola en toda la reunión familiar, ¿verdad? Y bueno, y ahora metió la caída de esta bicicleta, ¿verdad? Que siempre lleva estúpido una caída en bicicleta. Eso es lo lindo que tiene la bicicleta. Es artística la bicicleta, señor, en ese sentido. Porque es algo que viene funcionando. Y como lo indica, digamos, su propia esencia, viene rodando, ¿entiendes? Todo circular, todo rodando, perfecto, una maquinaria perfecta que de repente hace ¡bup! Entonces, no lo espera, el cerebro se ve sorprendido por esta situación y es graciosísimo. Es arte puro, o sea, mucho más que una rueda arriba de un taburete, como hizo el hijo de puta de Duchamp, que puso la rueda esa arriba de un taburete y destrozó el mundo, ¿verdad? Después de eso, bueno, se hundió todo el mundo, en general, así, ahí empieza una crisis.
No, bueno, no, ese movimiento artístico ni Duchamp pueden haber hundido nada.
Un imbécil que destruyó el mundo, llegar con eso. Pero esto sí es artístico, cuando se cae un ser humano.
Sí, la verdad que sí, queda.
Esa es la comedia, el arte de la comedia, señor. Y bueno, y entonces... hay algo de memoria emotiva también ahí, me parece, que juega su partido. Hay como una especie de llamado infantil, ¿entiendes? Como si siempre es el niño el que se cae, ¿entiendes? Uno no puede tomar en serio a una persona que se cae en una bicicleta porque lo que está viendo es el incapaz que hay adentro, el niño, ¿entiendes? Que es como, es una persona que es incapaz, un niño, que no sabe hacer
la incapaz temporal, como usted ya
explicó. Exacto, incapaz temporal, sí, eso es lo lindo, que todo el mundo, todos pensamos se le va a pasar, y no va viendo cómo va saliendo de la isla de la incapacidad, digamos, y entonces emociona con esa salida, ¿verdad? Pero en este caso, claro, remite a esa situación de incapacidad, que se cae la bicicleta, que es una cosa que le pasa a un niño, señor. Pero además, bueno, está la cuestión física esta, que es siempre graciosa y es despectiva con el caído. Y en este caso fue hilarante, porque se cayó frenado, señor. Y es en cámara lenta, sin atinar a nada, como un cuerpo inerte, ¿verdad? Como un muñeco, como si hubiera caído un árbol de Navidad, irremediablemente. Pero como si el árbol tuviera alma, como si viéramos la cara del árbol que yo acá haciendo así, ese árbol tuviera una personalidad y nos miraba así diciendo, no tengo manera de evitar esto. Y la resignación que hay en ese cerebro y que se transmite al resto del cuerpo es de colección, ¿eh? Es de colección. Es para poner el museo de la resignación. Museo de la resignación, sí. Va este video, ¿eh? Lamentablemente se nos atraviesa una señora con un sombrero adelante, en un momento, pero se llega a percibir el rostro de resignación de Muñe Biden, que va mirando a todos de costado, cada vez más de costado, mientras mujeres escuchan voces femeninas y dicen ¡For God's sake! No, ese tipo de... Se está cayendo el presidente. Hay una bicicleta volteando al presidente. Se hace el meme solo, el Muñe. Es impresionante. Se hace el meme solo. La bicicleta de es la economía de Estados Unidos, ¿no? Que viene con arriba de Muñe Valle de arriba, convencido de que va a una velocidad inmejorable. Además, ya iba demasiado lento. Ya estaba en peligro cuando... porque está pedaleando mucho, y lo único que hizo fue recalentar la bicicleta, ¿verdad? Claro. Está tan sobrado que saluda a la gente, como estaba la economía, pero viene pedaleando en el aire. Iba la inflación alta, todo, ¿no? Se da cuenta de nada. El Banco Central le sube la tasa de interés, se para la bicicleta y ¡pum! Se cae, lo voltea.
Sí, la duda que yo tengo, Darwin, es que queda más trancado, si el pie en el pedal o la sonrisa en la cara de él.
Sí, queda porque es la sonrisa de la resignación, ¿sí? La sonrisa queda adentro, ya sabe que no hay nada para hacer. Yo no entiendo cómo no mataron a todos los testigos ahí, señor. En un país en serio,
claro,
mueren todos.
Esto no trasciende.
El celular o la vida. Dame el celular o dame tu vida. Una de las dos. En algunos casos te dejan elegir, en los países más abiertos. Los países serios más abiertos te dejan elegir. En China no, por ejemplo, no te dejan elegir. Te eligen ellos por vos.
Pero qué fuerte. Y bueno, la metáfora, perdón, que le corté la metáfora.
No, eso, señor, eso que está así, es así, le paran la tasa de interés, le suben la tasa de interés, se le para toda la economía, recesión, tú lo volteas. Ahí tiene el meme.
De ponerle flechitas con nombres a los elementos.
Eso, esa está. Cosa que hace, ¿sí? Con los memes. Tío.
Economía, tasa de interés.
Exacto, yo la veo. Luke se para la economía. Sí, lo de la tasa de interés incluso lo puede dejar. Solo le pone economía, Biden. Se para y lo voltea.
Sí, le van a sacar la.
Le puede poner esas elecciones, ¿no? De medio término también le puede poner. A la bicicleta. La bicicleta son las elecciones de medio término. Sí, lleva a comer una rata. Yo creo que la vida lo está preparando. El universo empezó a mandarle metáforas literales de lo que le va a pasar, ¿entiendes? Si es que se puede describir de esa manera algo.
Metáforas literales.
Metáforas literales, claro, porque en realidad lo que le va a pasar es una metáfora. Mira, de
se esto. Va a dar un golpazo metafórico que se lo avisan con literalidad antes.
Correcto, eso mismo. Eso es en las elecciones de medio término, o sea, comer esto mismo, pero metafórico. Ahora va a ver que el universo le está avisando. Esto es para alquilar los balcones. Si le va a seguir avisando, si le va a seguir mandando este tipo de mensaje el universo, va a ser divertidísimo. De acá a octubre vamos a tener 100 de estos videitos.
Gran parte del medio, Darwin, 11:30, lo esperamos junto al canciller para la columna deportiva.
Presentó Compra Protegida de Mercado Libre. Si lo que te llegó no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero. Como Darwin, que te devuelve la sonrisa a la cara cada vez que lo escuchás.